Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Lo del Brexit está tomando un cariz entre cómico y desesperado. No sé, la verdad es que sin pica de gracia, pero importante en cualquier caso. Se confirma que no saben por dónde coger el tema, no saben cómo salirse de la UE. Están convencidos de que la han cagado, con perdón, pero con todas las letras. No saben poner el cascabel al gato, ni Theresa May, ni Cameron, ese gran estratega, padre del disparate, ni su majestad la reina, que bastante tiene con los suyos. No, ni los grandes partidarios del desbarajuste, esos ultras británicos. La penúltima es que intentan acabar con la libre circulación de personas en la UE, en el Reino Unido, claro. Y lo quieren hacer casi ya. Pero es que a la vez, el gobierno británico lanza un autobús promocional por España, auspiciado por la embajada, para hacer turismo, para estudiar o para invertir en el Reino Unido. Digamos que todo muy coherente. Esta misma mañana, la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, hizo un llamamiento a las empresas europeas para que inviertan o se establezcan en España, visto lo visto, y dada la inestabilidad por ahí fuera. Bueno, pues, con todo, con la bromita del autobús, con el callejón sin salida del Brexit, o con lo nuestro en cada país europeo, me pasa algo parecido a lo que me ocurre con Donald Trump. Y es que no hay mal que por bien no venga. Si se quieren ir, porque lo han votado, goodbye. Si hay que negociar, business. Si hay que buscar puntos intermedios, pues a encontrarlos. Pero hasta entonces, deberíamos aprovechar la ocasión. El resto de la Unión Europea deberíamos armarnos de ventajas, de fuerza, centralidad y estabilidad para dejar a los iluminados, catetos, populistas y ultras en sus chiringuitos mirándose el ombligo. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. En el Tribunal Supremo acaba de finalizar la segunda jornada del juicio al diputado del PDeCAT y ex consejero catalán Francesc Homs por desobedecer al Constitucional en la consulta del 9N. En la sesión han declarado varios testigos, entre ellos el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, Patricia Rossetti.
Pasó más de un mes desde el anuncio y nadie se acordó de que podía ser un delito, ha reprochado Artur Mas en el Tribunal Supremo. La única notificación recibida fue la del Tribunal Constitucional. Nadie más, nadie actuó. Cuando vieron la pléyade de voluntarios, dice Artur Mas, 42.000 siguieron adelante con el proceso participativo. Había que comprender lo que decía la calle en Cataluña. Artur Mas se despidió del tribunal deseando buen juicio.
Muchísimas gracias. Señor Mas, puede usted marcharse y que tenga buen viaje.
Pues muchas gracias. Y ustedes buen juicio.
En total hoy 14 testigos.
Sabe, te faltó decirlo de buenas noches y buena suerte, pero bueno. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, presentará mañana el libro blanco sobre el futuro de la Unión, Lourdes.
Sí, lo va a hacer ante el Parlamento Europeo. Juncker espera abrir una reflexión sobre las distintas direcciones que podría tomar la Unión Europea tras el Brexit. Bruselas, José Luis Concejero.
A estas horas, de hecho, el presidente del Gobierno de la Unión Europea mantiene una reunión con sus comisarios para explicar las claves de este documento. Hablamos de un texto que recoge los retos a los que se enfrenta la institución después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Además, con este libro blanco, que así se llama, quieren poner de manifiesto que hay países que caminan a ritmos diferentes. Permitir su avance sin bloquear al resto es uno de los debates que está encima de la mesa. Algunos esperan, además, entender un poco mejor qué es Europa en un momento de grandes amenazas para la Unión. Mañana Jean-Claude Juncker detallará este documento en un pleno en el Parlamento Europeo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La bolsa cierra con ganancias, superando los 9.500 puntos. Los inversores están a la espera de la comparecencia de Donald Trump ante el Congreso de Estados Unidos en las próximas horas. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha subido un 1% hasta 9.555 puntos. Febrero se ha saldado en la bolsa con una ganancia del 2,5%. Hoy han tirado del mercado Telefónica, Repsol, Inditex y los bancos. Han subido con especial fuerza Ferrovial, OHL y Técnicas Reunidas. Todos han publicado resultados. Los mercados quedan ahora a la espera de la comparecencia del presidente de Estados Unidos ante el Congreso de aquel país. Se producirá ya de madrugada en Europa. Podría aportar detalles sobre su prometida y esperada reforma fiscal.
En Italia, el volcán Etna ha entrado en erupción, mostrando en las últimas horas espectaculares explosiones incandescentes, aunque de momento las carreteras cercanas y el aeropuerto de Catania siguen operando con normalidad. Corresponsal Eva Fernández.
La actividad en el cráter se ha ido intensificando en las últimas horas y las fuentes de lava brotando hacia el cielo han superado cientos de metros de altura. El Etna es el volcán activo más alto de Europa y aunque las poblaciones cercanas sí han notado una lluvia de cenizas, de momento su actividad no constituye un peligro para las personas. Las autoridades italianas siguen la evolución de la erupción junto al Instituto Nacional de Geofísica y a estas horas el aeropuerto de Catania opera con normalidad y no hay alerta de evacuación.
Termina otra accidentada jornada de entrenamientos en la Fórmula 1 para McLaren. Luis Munilla.
Segunda jornada de entrenamientos de pretemporada en Montmeló. La de ayer fue un desastre para Fernando Alonso por los problemas del coche y la de hoy, sin el asturiano en pista, se podría decir que más de lo mismo. Montmeló, Carlos Miquel.
Otro motor más, el que ha roto McLaren. McLaren Honda ha tenido que poner otro motor nuevo en el coche de Bandón. Al final ha podido rodar 16 vueltas por la tarde y no terminar con el último tiempo. Ha terminado penúltimo, pero a 4,6 segundos Stoffel Vandoorne del tiempo logrado por Kimi Raikkonen, que ha sido más rápido por delante de Lewis Hamilton. Han seguido los problemas en el motor de Honda de McLaren y mañana, que vuelve Fernando Alonso a pista, se espera más de lo mismo hasta que consigan arreglar el tanque de aceite que ha salido de fábrica mal en la casa Honda.
Tocaremos madera. Hoy se abre la 25ª jornada de Liga en Primera con 3 partidos. A las 7:30 Real Sociedad Eibar y a las 9:30 Valencia-Leganés y Málaga-Betis. Hay tiempo de juego para las emisoras de COPE Más en esas provincias y en cope.es y aplicaciones. Ya es oficial la fecha para el partido aplazado Deportivo Betis. Será el 8 de marzo, miércoles de la semana que viene, a las 7:45. Arrancan hoy los cuartos de final de la Eurocup de baloncesto con partidos para Gran Canaria, Unicaja y Valencia. Y esta noche vuelve Rafa Nadal, un mes después de la final de Australia. Lo hace a las 2:30 de la madrugada en el torneo de Acapulco y ante Misha Zverev.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está parcialmente nublado y el termómetro marca unos 12 grados en el centro de Madrid. En cuanto al tráfico, hay retenciones en la M40 entre La Peineta y Coslada, sentido 3, y también en la zona de Pozuelo, sentido 5. El A1 de entrada en la Moraleja y la Cuesta de los Dominicos. El A2 en el acceso a la M30, el A6 entre Majadahonda y Florida en ambos sentidos, el A5 en Alcorcón y el A3 en Rivas. Por unanimidad, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar la propuesta presentada por el concejal socialista Antonio Miguel Carmona para que se determine un emplazamiento o espacio público para rendir homenaje a las 75 víctimas del ya 42 fallecidas hace 14 años. Desde el PP, Pedro Corral señalaba que el único mensaje que debe transmitir el Pleno es el mensaje de unidad. Aseguraba que ninguna maniobra va a distraer a su grupo a la hora de sumarse a todos los homenajes a las Fuerzas Armadas que se propongan y pedía al edil socialista que animase a Podemos en otros lugares a que haga lo mismo. Antonio Miguel Carmona ha replicado que este no es un nombre de una calle contra el PP ni contra nadie, sino un homenaje a determinados soldados con nombres y apellidos. Continúa la información en la tarde.
La información vuelve a las 7, a las 6 en Canarias, ya con la linterna encendida de Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Claro, esta entrevista la vas a poder ver por Facebook Live, pero antes de hacer las presentaciones, oye, ¿tú le caes mal a alguien?
Me supongo, yo creo que... El otro día estuve leyendo una cosa de econometría que decía que hagas lo que hagas, a 3 de cada 10 no le va a gustar de entrada lo que propongas.
No, pero una cosa es que no le guste y otra cosa es que le caiga mal.
Sí, pues hombre, yo supongo que a alguien le caeré mal.
¡A uno!
O a una. Pero espero que no. Oye, espero que no.
Tiene que ser muy molesto, por calificar de alguna manera... Tener que ser gracioso siempre, ¿no? Desde que te levantas hasta que te acuestas.
No, hay una cosa que yo llevo con orgullo y es que mi padre decía que yo no soy Aragón, que yo soy Álvarez. Mi madre es Álvarez y mi madre se puede estar comiendo un bocadillo en un sitio con muchísimo frío, lloviendo, mojado, el jamón está revenido y el pan está pasado y ella te dice, pues está rico.
Optimista por naturaleza.
Yo creo que hay que ser optimista, hay que mirar, es una cuestión de actitud ante la vida.
Bueno, aquí el amigo lleva casi 40 años, iba a decir de profesión, de todo, músico, compositor, guionista, actor, productor, director. Dice que desembarca en la escritura de forma natural. Su primer libro de relatos se titula El indiferente azul del cielo. Hablamos, obviamente, de Emilio Aragón. Y la pregunta es si habrá encontrado el final de aquella línea blanca. Yo el otro día, te lo juro, volando a Londres, le comentaba a mi hijo, le decía, me acuerdo de un sketch de Emilio Aragón que hacías como comiendo en la mesita del avión, que te ponías el papel, la servilleta, los cubiertos, el plato, la bandejita,
sí,
que no podías comer, que era graciosísimo, porque es la vida misma.
Hubo una serie de sketches, de gags que hacíamos ahí en mi mismo... Claro, estamos hablando del año 82.
83. Sí,
82, 83. Yo tenía 22, 23 años. Fue una experiencia increíble.
Era además, muy británico.
Sí, a mí es que ese tipo de humor, el humor del gag, del sí. gag corto, del visual, sobre todo el gestual, es algo que siempre me ha gustado. Y los ingleses son
Era únicos. Muy de Benny Hill, solo que aquí lo hiciste tú, sí, un tío joven por entonces.
Había un programa que se llamaba No son las noticias de las 9, que es donde arrancaron Rowan Atkinson, Mr. Fíjate. Bean, bueno, en fin, una serie de cómicos históricos.
Oye, ¿cómo te da por escribir un libro que edita Espasa, un libro de cuentos?
De relatos, sí. Bueno, ante todo tengo que decir que yo me acerco al relato con muchísimo respeto, con mucho respeto. El relato es algo que siempre me ha encantado, el cuento corto y bueno, yo esto empecé de alguna manera como un ejercicio entre guión y guión y me puse a escribir intentando explorar nuevos terrenos. Al igual que, por ejemplo, Pulsaciones, la serie de televisión que se está emitiendo ahora, es el primer thriller que hago, pues el ejercicio era hacerme incluso preguntas de, por ejemplo, yo soy de los que abogo por la música como terapia, como terapéutica. Sin embargo, me preguntaba, ¿puede la música matar? Y ese era, de alguna manera, el detonante para empezar a escribir una historia. Uh-huh. O conocemos, por ejemplo, conocemos el glamour y toda la parte de la alfombra roja de los teatros, los camerinos, las flores, las luces, las bombillas, toda esa parte bonita. Pero, ¿y esos otros artistas que no tienen camerinos, esos juguetes rotos de la profesión? ¿Qué pasa con ellos?
Entonces, que son la inmensa mayoría.
Que son muchos. Mundo, los
sin duda, pues, salvando las distancias, en el periodismo pasa algo parecido. Y con la crisis en los medios y demás, la cantidad de periodistas excelentes
sí.
que están colgados.
Sí,
porque
sí, sí.
Pues en el mundo del espectáculo es exactamente igual. Paloma, dile lo que decías esta mañana.
¿Qué, perdóname?
Dile lo que decías, dile a la cara. Díselo. Es igual. Tú díselo.
No, estaba diciendo que el título es... Es inquietante, el indiferente azul del cielo. Parece que tú siempre trabajas, que siempre estás ocupado, que incluso cuando no te vemos estás liado en cosas. ¿Cuándo te ha dado tiempo a escribir y cómo has escrito estos relatos?
Pues precisamente el problema es que llegó un momento en el que ya se convirtió en una obsesión. El relato, además, es muy exigente en ese sentido porque son pocas páginas y en esas pocas páginas tienes que como decía Bioy Casares, tiene que empezar bien, continuar bien y terminar bien. Y además, amigos míos, también escritores, me decían, no tienes que tener miedo a tachar, a borrar, a romper el papel, a volver a escribir, a reescribir.
Joder, ¿eres capaz de eso?
Sí.
¿Sí? Joder, sí. A mí me costaría muchísimo. Sí. Para los periodistas que somos inmediatistas,
sí.
Lo de volver a escribir y volver a tachar, joder, no tengo tiempo.
Yo soy de esa escuela. Mi profesor de composición me decía que Beethoven hubiese sido un músico mediocre si no hubiese reescrito todo lo que reescribió, a diferencia de otros. Entonces, en ese sentido, yo creo que es... Además, el grupo de amigos con los que empezamos en ficción a escribir y todo eso, no teníamos miedo a la papelera, a tirar el papel y a enfrentarnos al papel en blanco de nuevo. Y luego aquí también el ejercicio era entrar y acercarnos a territorios, como decía antes, inexplorados y también a tonos más oscuros a la hora de relatar. Hay historias, pues esa, como la de ese fakir que se llama el príncipe Yonai, o como...
El niño del libro, el de la librería.
Ese es quizá el más amable y el menos oscuro uh-huh. de todos. Pero, por ejemplo, esa era otra pregunta que me hacía. ¿Pueden los libros curar? ¿Podrían sanar los libros como una medicina cualquiera? Pues esa era un poco la respuesta que me proponía a la hora de escribir.
Tú has hecho de todo. Fíjate si has hecho cosas que me escribe mi amigo Puebla, el caricaturista, el dibujante de ABC. Dice,
grande Puebla.
Dice, nos encanta. Todo lo que haces es magnífico. Incluso el prólogo de mi libro. Le adoro. Le hiciste el prólogo a un libro de Puebla. Claro, el tío no es objetivo. Oye, de todo lo que has hecho, claro, uno piensa en aquel programa de sketches o de humor. piensa en, yo tengo la imagen, siendo un chaval, de verte con el cencerro aquel que no te dejaban ni hablar los mayores. Claro, por algo sería.
Obligado.
Claro, claro. Médico de familia. Fuiste el productor de Siete Vidas. Pero claro, todo eso te puedes quedar en la memoria. Pero esto no. Claro, las palabras y las imágenes pueden volar, pero lo escrito permanece, ¿eh?
No se lo lleva el viento, se queda ahí.
Amigo, esto es una responsabilidad, ¿eh?
Sí, sí, pero yo al principio no pensaba publicar, pero me animé porque amigos me dijeron, es una pena que eso se quede en un cajón. Y además la única manera de aprender, porque yo soy un aprendiz de esto, y lo digo sin falsa modestia, la única manera de aprender es de esta manera, escribiendo. A escribir se aprende escribiendo y publicando y corrigiendo aquello que el lector luego te puede decir, oye, yo esto lo he visto de esta manera, y, en fin, hacer tu balance una vez esté publicado el libro. Es el primer paso, con muchísimo pudor. Ese indiferente azul del cielo que nos mira en nuestra pequeñez, y un poco lo que trataba de reflejar también es esa fragilidad del ser humano, lo pequeños que somos ante el universo. Bueno, uh-huh. Ahora que han descubierto otras galaxias y otras cosas, vamos a ver qué pasa.
Los exoplanetas esos. A ver si encontramos algo. Es una milonga que te pasas.
¿Ah, tú crees?
Lo estoy convencido. Es una mierda, Juanito.
No me digas. No
sé qué para ninguna duda. Paloma.
Ese expósito en estado puro. Es fantástico. Oye, Emilio, hablabas de escribir, de tirar el papel, de volver a escribir y de leer. ¿Cuál es el primer libro que recuerdas? ¿Quién te regala?
Yo tuve muchísima suerte. Yo fui al colegio 2 años en Argentina, y el que me enseñó de alguna manera a leer, a amar la literatura, fue Don Miguel, el profesor que tenía en el colegio San Miguel, ahí en la calle Larrea. Y él era un hombre muy listo, porque lo que hacía era que incluso estaba con nosotros en el patio y seguía hablando, y tú lo que querías era estar informado y leer y estudiar para poder participar en lo que él planteaba en clase. Pero yo recuerdo que la casa que nosotros alquilamos en Buenos Aires tenía una biblioteca maravillosa. Y recuerdo que el primer libro, sí, bueno, de niño, Corazón y todo eso, no, pero el primero que yo leí de mutuo propio, de cabo a rabo, de principio a fin, fue Sin novedad en el frente, de Eric María Remarque. Un libro de páginas amarillas, lo recuerdo perfectamente, de los que huelen, y que eso es lo que tiene el libro impreso, que cuando me tengo que reconocer sin ningún tipo de pudor que cuando recibí el primer ejemplar, lo primero que hice fue olerlo y se me puso un nudo en el cuello. Yo estaba ahí solito y me emocioné yo solo.
Emilio Aragón nos está presentando El indiferente azul del cielo, lo edita Espasas, un libro de relatos, de cuentos, el primer libro que publica Emilio Aragón. Esa pregunta que has hecho, Paloma, de tu primer libro, es la típica que se la hagas a quien se la hagas, todo el mundo se pone a pensar en cuál fue su primer libro. Estoy seguro, sí. Y de aquel profesor, yo me acuerdo de Don Isidro. O sea que, efectivamente, todo.
Y qué suerte de tener a un Don Isidro.
Hombre,
y qué
ya,
suerte
sin
de
duda,
tener a un Don
sin
Miguel.
Sin duda, y lo tendremos en el corazón siempre como esos personajes claves de la vida.
Sí, sí.
Pero el mismo capítulo que nuestros padres, que nuestro hermano mayor, etcétera, etcétera. Tú naciste en Cuba.
Sí.
En La Habana.
Sí.
No sé si circunstancialmente o por un ratito, pero.
Mi madre es cubana.
Viviste en Argentina,
sí.
Estudiaste en Boston, toda tu vida, obviamente tu familia, hasta tus nietos en España.
Sí.
¿Cómo ves el tema este de la inmigración y de Estados Unidos?
A mí, yo es que, por principio, o sea, yo he sido emigrante. Nosotros hemos sido emigrantes. Y allá donde hemos ido y hemos viajado, nos hemos sentido como en casa. Haya sido México, el Distrito Federal, donde estudié, Buenos Aires, San Juan de Puerto Rico, Caracas, Chicago, Miami. En fin, siempre nos hemos sentido en casa. Siempre, lo que sí es cierto es que mi padre siempre se sentía muy español, hasta qué punto se sentía que yo recuerdo en Chicago que encontró un libro en la biblioteca del siglo de mediados del 19, de la matanza del cerdo. Alquiló con un amigo español un apartamento en Chicago y hacían chorizo y todo eso. Y claro, los echaron del edificio porque olía aquello que era tremendo. Y incluso llegaron a meter en envases con manteca para los colmados latinos para que compraran la, y luego claro llegaron los de sanidad americanos y dijeron oiga esto no tiene ningún
cochino.
Pero nosotros hemos vivido mucho lo de levantarnos por las mañanas y ver cartas de España, aquellos informativos de media hora, levantarnos los domingos por la mañana a las 7 ahí donde estuviéramos. Cuando llegaba una cerveza española, que entonces, en los años 60, era la cerveza San Miguel, que era la que más se exportaba, se guardaba en casa.
Era un tesoro.
Aquí no se podía comer jamón porque era, en aquella época había que meterlo de Strangis.
Y ahora todavía.
Pero vamos, que no deberían. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que no deberían existir estas fronteras. Evidentemente tiene que haber un orden, en fin, lo que el sentido común nos indica, pero estamos viviendo tiempos complicados y tiempos de retroceso.
En muchas cosas de retroceso.
En algunas cosas da la sensación. Sí. ¿Qué opinas tú? Ahora te hago yo de periodista.
Otra cosa es que aquí las preguntas las hago yo, pero bueno, tú inténtalo.
Me dejas hacerte una.
Sí, otra cosa es
que la contra.
Inténtalo, venga.
¿Qué opinas tú el que no haya asistido Trump a la cena de los corresponsales?
Absolutamente comprensible en la mentalidad de Trump. O sea, un tío que veta a cuatro medios como el New York Times y la CNN en una rueda de prensa, yo mejor, si yo hago eso, no voy a la cena de corresponsales porque me tiran hasta los cuchillos. Por lo tanto, en su mentalidad es absolutamente lógico. En el conjunto de lo que hace Donald Trump es impresentable. Las dos cosas.
Pues estamos de acuerdo entonces.
Muy bien.
Hoy estábamos hablando de los relatos y yo me resisto a hablar de la música y Emilio Aragón. Nos falta escuchar más música, vivir más música.
A ver, un pequeño matiz. Los violines no los toca él.
No, él dirige estos proyectos porque siempre está inventando este hombre. Siempre está inventando.
Ese fue un proyecto que yo desde el conservatorio había una cosa que jugaba con mis compañeros y era llevar los clásicos a otros ritmos, a otras historias, a otras atmósferas. Y el tema de Bach, que Bach es la piedra angular de todo músico, me parecía que era divertido intentar hacer el ejercicio de meterle tumbaos cubanos, porque en casa se vive, una casa es un matriarcado, y en casa mi madre, como buena cubana, pues la música cubana se vive con mucha intensidad.
Imagínate. Oye, casi tipo test. ¿Cuántos instrumentos tocas? El otro día lo del hormiguero fue espectacular, ¿eh?
No, pero yo en realidad el piano. Lo otro lo maltrato.
Lo otro era mentira.
Los maltrato. Pero vamos, me encanta cualquier cosa de percusión. La guitarra y el piano y todos los que sean derivados, como la marimba, el xilofón y todo eso. Y luego tengo la asignatura pendiente del chelo, que me he quedado en la segunda posición y tengo que recuperarlo. El chelo me parece que es el instrumento más bonito que existe de todos los, porque es el más humano.
Hasta la forma de sujetarlo.
Sí, no, pero el timbre del chelo es una voz humana. Pero bueno, ya eso llegará.
Emilio nos está presentando su libro, El indiferente azul del cielo, pero claro, es tan multidisciplinar que hay que preguntarle por muchas cosas. Oye, ¿qué es el mosaico de sonido?
Ha sido un proyecto maravilloso. Lo importante de este proyecto, de integrar a discapacitados intelectuales en una orquesta, no es el hecho de que se hayan hecho conciertos en toda España con no sé si son 15, 16 orquestas sinfónicas. Lo importante y el matiz que es el importante es que este concierto está incluido en el programa, en el abono de las orquestas. No es un concierto extraordinario. No es decir, oye, vamos a hacer un concierto y lo hacemos un jueves o un miércoles. No. Eso está dentro del abono. Y estos discapacitados intelectuales han tocado junto a profesores de la orquesta y han estado 9 meses estudiando. El 90% de ellos no se había acercado a un instrumento en la vida. Y el resultado ha sido que el día del concierto, yo escuché a Ángela, uno de ellos, que dijo, ¿y mañana no vamos a venir? Mañana, después de todos estos meses de los talleres.
¿Tan cortito era?
Era ha sido cualquiera de los profesores con los que hables y que le preguntes sobre la experiencia, todos te dirán que han cambiado.
¡Cómo mola!
Sí, sí.
Siempre en este tipo de casos te enseñan más de lo que tú crees que les enseñaste.
No te quepa la menor duda.
Eso seguro. Sí. El indiferente azul del cielo, el libro de cuentos y relatos de Emilio Aragón que edita Espasa, consta de 15 relatos. Uh-huh. ¿Cuántos tienes guardados para el siguiente? Canalla.
Pues, si te soy honesto, tengo dos. Dos.
Ya.
Dos y las ideas que voy apuntando en una libretita, porque yo soy un inmigrante digital, entonces tengo mi libretita.
Yo con mi agenda,
mi
sí.
Mi libretita todavía. Tengo ahí apuntadas algunas ideas, algunas. Incluso estoy haciendo el ejercicio de que sean ideas muy marcianas, podría decir, o sea, que sean muy extremas, incluso rozando el absurdo. Y a partir de ahí empezar a tirar del hilo y a escribir.
El indiferente azul del cielo. Es bonita hasta la portada. Lo firma Emilio Aragón, lo que le faltaba al tío. Lo tiene todo. Mucha suerte, Emilio.
Pues muchísimas gracias.
Gracias por venir. Chao, chao.
Gracias.
Confirma Nekane Fernández que Emilio Aragón no cae mal a nadie.
Es que es imposible que caiga mal a alguien, Expósito. Y vamos, para muestra los mensajes que nos estáis mandando en las redes. Lo primero, decir que hay muchísimos oyentes que piden que vuelva a la tele Emilio Aragón, a las series, a los programas de entretenimiento. Nos ha contado que está detrás.
Está detrás de todos.
Está detrás, claro, pero que dé la cara, que dé la cara. Nos dice Juan que admira a este pedazo de artista, proyecto en el que se embarca, éxito asegurado, da igual que sea tele, cine, música, literatura, solo puedo darle las gracias. José Vicente lo resume con un "es mi ídolo". Muchos estáis siguiendo, habéis seguido la entrevista a través del Facebook Live, así que habéis podido escucharle y verle a la vez, y nos dice May que está mejor que con los años, que ha ido ganando con los años.
Tampoco no vengamos arriba, tampoco vengamos arriba, que ya es abuelo y
Bueno, pero no tiene nada que ver. Y nos dice Mercedes que va a comprar su libro seguro, El indiferente azul del cielo, porque tiene muy buena pinta.
Sí, la verdad es que sí. Qué tipo más entrañable.
Sí.
Qué majete. Bueno, ya está por aquí Julio César Herrero. Comienza el curso avanzado de Heavy Periodismo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La protagonista de esta historia se llama Ghana Chani. Tiene 30 años y 7 hijos. Ojalá no tuviéramos que hablar de ella, o al menos no tuviéramos que hacerlo por esto. Ghana vivía en Damasak, al noreste de Nigeria, muy cerca de la frontera con Níger, con Chad y con Camerún. Damasak fue atacada por Boko Haram y después se ha convertido en escenario de los enfrentamientos entre militares que combaten a este grupo terrorista. Esta mujer tuvo que dejarlo todo y huir a pie con sus 7 hijos. Caminó durante 2 días por el desierto junto a otras familias.
Ellos vinieron a nuestro pueblo muchas veces, por eso decidimos huir. Cuando llegamos a Níger, estuvimos debajo de un árbol una semana. Conseguimos una lona donde nos colocamos 3 mujeres con nuestros hijos. Solo una lona para todas, todas juntas allí.
Ahora Ghana malvive en Tumur, un pueblo de Níger que ha cuadruplicado su población con la llegada de refugiados que huyen de esa guerra invisible. Su hija más pequeña sufre malnutrición, y es que la gente apenas come allí una vez al día mandioca, y si hay suerte, un kilo de arroz que se tienen que repartir para 3 días. El conflicto, que hace 8 años comenzó en Nigeria con Boko Haram, se extiende hoy por 4 países: Níger, Chad, Camerún y la propia Nigeria. Hay 17 millones de personas en riesgo por los ataques terroristas y los ejércitos de esos países. 11 millones de ciudadanos necesitan ayuda y 7 millones están en grave riesgo de hambruna. Más de 2 millones y medio de personas se han convertido en refugiados al tener que huir de la violencia extrema constante. En las zonas donde viven estos desplazados, el acceso al agua, a la comida, a la salud y, no digamos, a la educación es casi, casi imposible. Ese es el panorama, ¿eh? 17 millones de personas. Como para no entender lo que está pasando en el mundo. Sin duda alguna no sabemos lo que tenemos, quien más, quien menos, somos unos privilegiados. En la tarde tenemos tiempo para todo, también para el curso de Heavy Periodismo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Último día de febrero, con las vacaciones de verano ya ahí a la vuelta de la esquina. Nada más refrescante para esta tarde de martes que un poco de heavy periodismo, claro, con Julio César Herrero. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola, Ángelus. Y por cierto, antes de que se me olvide, me ha dado recuerdos para ti nuestro corresponsal en Corea del Norte, sí. César Lelelo.
Muy bien. Y saludos.
Se lo pasó la semana pasada como en un concierto de mocedades, ¿eh? Me ha dicho que igual que estuvimos en Teruel hace un par de ellas, que a ver cuándo vamos a ir a hacer el ploglama. Ha dicho
padre,
literalmente ploglama. Aunque me ha dicho que allí no son muy heavy, que desde el presidente a cualquiera de los sicarios que tiene para cargarse a los familiares directos que le caen mal, que allí que son muy moderados. Así que en tus manos lo dejo y el de la producción de este programa, porque en las mías están ya los heavy titulares de esta semana, que comienzan por la noticia que nos hacía llegar nuestra oyente Carrie747, como el de la Guerra de las Galaxias, joder, así se llama en Twitter, y que aparecía en el diario Sur con el siguiente titular, escucha. En libertad con cargos, la conductora que dio positivo por la muerte de un motorista cerca de la base aérea de Málaga.
Este era el titular.
Porque la noticia ya no decía nada.
Falta. Ha dicho todo ahí.
Aquí cada uno se emborracha y da positivo en los controles de la Guardia Civil con lo que le dé la gana. En este caso, como bien dice el heavy titular, con todos los datos del mundo, la conductora dio positivo por la muerte de un motorista. Así es, la señora debe de ser muy sentida y somatiza mucho las desgracias hasta el punto de que le hacen soplar ahí en el alcoholímetro y comienza a sonar una de Masiel o alguna parecida. No sabemos si... mira, ay, porque cuando se hablan de algunas cosas siempre sabemos.
Siempre lo mismo.
Que no sabemos si además de eso se bebió algo antes de atropellar al motorista, o el que se cogió la moña de récord fue el heavy del diario Sur, que lo mismo, lo que quiso decir fue algo como que en libertad, con cargos, la conductora que dio positivo tras atropellar a un motorista en Málaga.
Faltan datos.
Y sí, correcto. Tan largo el titular y faltan datos. Ante la duda, ya sabes, Angelote, nosotros siempre nos decantamos por nuestro compañero, al que por si aún le dura el mareo y no está para pensar, le hemos preparado algún heavy titular alternativo para la próxima. Compañero de Málaga, o de donde estés, escucha. En libertad con cargos, la conductora que dio positivo por tragarse a un motorista en Málaga. Total.
Es ya, el directo.
Sí, de Málaga. De Málaga nos pillamos la A92 hasta Valencia. Ya verás qué recorrido vamos a hacer hoy. Porque no sé si te habrás enterado, la semana pasada salió la sentencia del caso. ¿No?
Sí.
¿Lo sabías?
¿A sí,
que no?
Sí.
Bueno, muy bien. Pues sí, es que es verdad. Menos mal que vengo todas las semanas. Pues el caso es que a El País le dio por titular como sigue. Escuchen, alumnos. Condenado Urdangarín y absuelta la infanta y todos los valencianos.
Ala, todos. Incluido este. Todos los valencianos.
Nada más.
¡Libres!
Y nada más y nada menos, Expo, que 5.4.848 valencianos.
¿Son tantos?
Entre ellos Francisco y Camilo VI, que nació también allí. Son los que han salido absueltos junto a la infanta del caso Nos. ¿Cómo será la cosa? Que están por cambiar las fallas a febrero solo por esto, ¿eh? ¡Ay! Un momentito, que tenemos ahí una conexión en directo desde la plaza del Ayuntamiento de Valencia. No sé, que llevan desde el día que les dieron la noticia celebrándolo. ¡Buenas tardes! Todo muy claro. Más o menos como los titulares del heavy redactor este del País, el periódico global en español, que de la emoción se le olvidó incluir un pequeño detalle en el titular, que con dos dedos de frente hubiese quedado, por ejemplo, condenado Urdangarín y absuelta la infanta y todos los valencianos encausados.
Sí, pero es que son muy pocos.
O los valencianos de la trama, ¿eh?
Son muy pocos.
Ya. Detallitos sin importancia, Gelote, que nos inspiran para proponer algún que otro heavy titular alternativo. Escucha, tú, redactor del País. El juez del caso Nos condena a Urdangarín y absuelve a la infanta y a todos los tetes y nanos encausados. ¿Qué te parece? Para que lo pongan en la sección de regional. De Valencia, ferry, que te pilló para llegar hasta...
Ferry,
bueno, ferry. Bueno,
ferry
y unos cuantos días.
Pedazo ferry.
Y unos cuantos días porque nos vamos a Sydney. Sydney, que es hasta donde ha llegado el heavy redactor del periódico para encontrar una noticia...
Perdón, lo he leído más adelante.
¿Cuándo? ¿Qué? Una noticia, decía yo, con la que poder expresar su arte para formar el siguiente titular. Alumnos, presten atención.
Al loro que estés muy bueno.
Aparece un pepino en un cine donde se exhibe 50 sombras más oscuras. Se ruega a los asistentes, el pase de las 9:15 de la sala 11, que miren entre sus pertenencias y si les falta un pepino y un poco de decencia, pasen a recogerlo en un momento por la taquilla. Gracias.
Ven a cenar conmigo.
Está bien, vale, cenaré contigo. Porque tengo...
Hambre. Perdón.
Pero solo vamos a hablar.
¿Qué ha pasado?
Un momento.
¿Qué ha pasado?
¡Shh!
¿Qué ha pasado?
Ángel.
Dime.
¿No estás sola? ¿Quieres palomitas?
No. ¿No quieres palomitas? No, prefiero el pepino.
¿Y regalices?
¡Shh!
¿Regalices? ¿Patatas fritas?
Que no, que me quedo con el calabacín.
Ay, este. Tampoco. Pues miras al lado. Lo mismo te quiere comer esto que te he traído. Imaginamos que esto es lo que ha debido de pasar en el cine. Sí, una recreación lo más fidedigna posible con los datos que tenemos.
Esto, cómete esto que te he traído y lo ha quedado muy bien.
A ver si te gusta, qué sé yo. A ver, la gente se come las cosas que quiera. Según el jefe redactor del periódico, se ha encontrado un pepino. ¡Calla, señora!
¡Qué temazo!
Ahí estamos. Eso es una noticia como eso, de grande. Aunque a pesar de habernos leído 20 veces el heavy titular, todavía no tenemos muy claro dónde está la noticia. No sabemos si que haya aparecido un pepino en un cine, que lo haya hecho en uno que exhibe esta película, o la conjunción de las dos cosas. Por ello, dando rienda suelta a nuestra imaginación, como el heavy del periódico de Cataluña, solo nos queda proponer algún otro titular. Escucha, compañero de allí. Olvidan un pepino en una sala que exhibía 50 sombras más oscuras, no al abandono hortofrutícola, o compi, si quieres titular a 5...
Todos somos pepinos.
Ahí estamos, si quieres titular a 5, escucha este. 50 sombras y un pepino. No recomendada.
A todo esto...
¿Qué?
¿Dónde está la noticia de que se
¿Dónde narices está? Pues ahí, así titulado. Aparece un pepino, eso. ¿Qué le pasará por la cabeza al heavy?
El pepino asesino.
Mira qué bonito.
¿Qué le pasará por la cabeza? Yo me lo imagino.
Ya, claro, pero en fin, oiga, mire, es dar rienda suelta a muchas cosas.
Es muy bueno.
Oye, para terminar el repaso, el semanal.
¿Tenemos deportes?
Sí, tenemos que hablar de deportes. Sí, de la noticia que nos hacía llegar nuestro oyente Ángel Hernández a través de la siempre dicharachera Agencia EFE con el siguiente titular. Luis Suárez, sancionado con 2 duelos, se pierde la final contra el Alavés.
Fíjate que pueden ser 2 duelos de estos o que le mandan a 2 funerales.
Por ejemplo, las dos caben. ¿Eh? Caben las dos. Luisito, así que te gusta sacar la pierna a paseo de vez en cuando. Ya conozco yo a muchos como tú. Pues que sepas que te va a costar caro. Así que vete haciendo planes para el día de la final de Copa, porque según el heavy redactor de la agencia EFE, esa agencia no es que no solo vayas a jugar, que ni de coña, sino que encima te han caído no uno, sino 2 duelos. Así que pilla las pistolas y a pasar la tarde en el salvaje oeste de Por Aventura. Impactante noticia, Angelote. Según nuestras informaciones, nos ha sentado muy bien al futbolista que está que muerde. Quizás hubiese estado más contento si el titular hubiese...
Hay que hacer así.
Correcto. Es una clase ya para listos, el curso es avanzado. Luis Suárez, sancionado con 2 partidos, se pierde la final, habría sido el titular, pero bueno, como nosotros somos daltónicos, tenemos algún heavy titular alternativo. ¿Cómo? Deniegan la cautelar a Luis Suárez, que no podrá jugar la final. Y Urdangarín de Rositas en Ginebra. ¿Qué dirá tú? Pues nada.
Mucho. Tiene que ver mucho.
¡Ay, desesperante! Eso, complicado. ¿Quién me gusta a mí? Shakira. Bueno, en realidad no mucho, pero este tema tiene. ¡Ale! Escribí. Que nos sigan en Twitter, mandando lo que les apetezca. Y a donde quieran.
Pepino,
claro.
O algo.
Ensalada.
Un pepino o algo.
Mande los titulares a la dirección de Twister @JC Herrero.
Mira qué mala esta canción, ¿eh?
¿Por qué? Tiene marchuki.
Pero si lo estaba bailando hace dos segundos.
Se le mueven los pies, se le mueven los pies.
Un día voy a traer para que la analicemos lo que es la letra.
¿Por qué hay que analizar la letra?
Impresionante. La bicicleta, y dices, ¿y a dónde va la bicicleta? No sé, pero la letra tampoco.
Da igual.
Impresionante.
Gracias, Julius.
Altís al lado.
Pedro Sánchez, que está para dar lecciones, ha enviado un mensaje a Donald Trump a través de Twitter. Y aunque la intención era buena, pues intentó. Bueno, pues ya están rulando los montajes y las bromas.
Fíjate que lo ha escrito hasta en inglés para que lo entienda Donald Trump. Y esta es la traducción en español. Mr. Trump, créame, la forma más segura de ganar guerras es no comenzando ninguna. Deje el mundo en paz, gracias. Y era inevitable. Mr. Trump a los pocos minutos se ha convertido en uno de los temas más hablados en Twitter. Así es la red social Twitter, que no pasa una. Hablan de los tuiteros de la traducción literal que hace Sánchez en algunas expresiones, del español al inglés. E incluso imaginan cómo sería la reacción de Trump si llega a leer ese mensaje, que probablemente no lo haga porque ha tenido un fallo de novatos Pedro Sánchez. Aparte de los miles de mensajes que le llegan, a Sánchez se le ha olvidado mencionar a Donald Trump en Twitter, por lo que seguramente no vaya a ver ese mensaje.
¿Quién podía imaginar que volvería de
este
viaje? Hemos charlado hace un ratillo con Emilio Aragón de todos sus proyectos. Nos ha presentado su libro El indiferente azul del cielo.
Y los oyentes siguen enviando sus mensajes y hay mucho cariño para Emilio Aragón. Dice un oyente que es muy inteligente, toca el piano genial, hemos hablado con él, nos lo ha contado. Le sigo desde que saltó a Televisión Española, me quedo embobada con él viéndolo en el Facebook Live, porque le hemos hecho esa entrevista también a Facebook Live, que por cierto se puede ver en nuestro Facebook en la tarde COPE. Anota el libro. Olivia, llevo 18 años en España y siempre me ha encantado Emilio Aragón. Y el mensaje que más se repite, le sigo desde pequeño, y es que todos tenemos su imagen desde hace muchos años ya en la televisión.
Seguimos hablando de Donald Trump. Gloria Gaynor no quiere que el I Will Survive se convierta en un himno contra el presidente de Estados Unidos.
Es que muchos famosos han utilizado el lema de esta canción para posicionarse contra el presidente americano, pero ella quiere mantener el mensaje original. Es una canción de inspiración, de esperanza, y debe seguir así. El I Will Survive va a sonar esta semana en España porque Gloria Gaynor actúa el día 3 de marzo en Girona.
Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde COPE o por WhatsApp mensajes de voz en el 607-15-0602.
Tirayón. ¿Qué tal? Ay, bueno, ya ha pasado todo, tranquilo, Expósito. Ahora a disfrutar. Te digo porque hemos arrancado la tarde de COPE.
Ahí me queda curro todavía.
Ya, pero te digo porque hemos arrancado tras una mañana tan sosa que nos has dado el día.
¿Por qué?
Que sí.
Que la mañana ha sido muy sosa.
Ya, de hecho.
Ha arrancado Pérez el informativo diciendo, Susana Díaz no ha dicho nada esta mañana.
De hecho. A partir de ahí
apague y vamos.
Fíjate cómo es la cosa. Que has confesado al arrancar en el programa lo siguiente. Más o menos podríamos resumir así cómo ha sido la mañana de Ángel Expósito.
Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE, tras una mañana francamente aburrida.
Hablaremos sobre los predicados y los predicados nominales.
¡Me aburro!
Señor Simpson, estoy intentando dar clase.
Más o menos así.
Así.
¿Esa ha sido la mañana de Expósito?
No, la mía no, yo he tenido muchas cosas.
Pero es un buparle, es para que la gente crea que venimos aquí a un jaja. Claro, que es, no sabes idiomas, yo sí. Bueno, total, que hemos arrancado a las 3 de la tarde y poco después hemos sabido de una noticia que nos puede sacar de pobres. Los abogados de David Bowie quieren saber si hay más hijos por ahí del artista.
Tú no vales.
Antes de repartir tú, la herencia.
Mire, nos puede sacar de pobres, tú no vales.
Hombre, podría ser mi padre.
No, qué coño, puede tener la misma de aquel.
Tengo los mismos ojos.
Claro.
Bueno, no quiero imaginar lo que pasaría.
¿Te gustan las mismas cosas?
Sí, es lo que más. No quiero imaginar lo que sucedería si esto se pone de moda con otros cantantes y les da por preguntar cuando fallezcan a ver si han tenido hijos por ahí. Vamos a escuchar la noticia y alguna ya confesión de algún cantante.
Hay que repartir su patrimonio y sus representantes legales no quieren problemas con posibles reclamaciones en un futuro. El propio David Bowie reconoció que había sido bastante promiscuo entre los años 70 y 80, así que todo puede ser.
Es natural, es saludable y además muy importante, me sienta muy bien.
Julio Iglesias.
Como hagan eso con Julio Iglesias, pasan 100 años y todavía no han concluido.
Bueno, reparte la pasta.
El número.
Toca a repartir.
Hay cola, hay cola para venir. No.
Yo le pregunté a mi padre a ver si era.
Hay cola. ¿Y qué te ha dicho?
No me ha respondido.
Ya quisieras tú.
Que le digo, pues tengo un aire. Sí. Y lo sabes.
Sí, sí.
Bueno. En fin, total que hemos arrancado a las 3 de la tarde, como decía, y unos tanto y otros tampoco. Los herederos de Bowie repartiendo la pasta y los corresponsales de la cadena COPE...
Sin comer.
...peleando por salir adelante.
Por un poco de pan.
¡Ay! Es el caso de nuestro compañero concejero, famoso por ser el periodista que menos comía en Londres. Ahora está en Bruselas, donde las coles, pero no las ha catado, porque no ha comido todavía. Y encima le hemos pillado en un sitio, cuando menos raro. Sonaba como a...
A váter.
Como a váter.
José Luis, ¿qué tienes entre manos?
Que es que de verdad, está lloviendo y tengo justo al lado un desagüe que me puedo secar.
Vale.
El próximo día me pondré en un sitio un poco mejor. Veo que esta primera opción no ha sido la mejor.
No.
Loas al cuarto de baño.
Ha sido muy fino, ha dicho lo del desagüe.
Ha sido muy fino.
Muy fino.
Por no decir que ha tirado de la cadena.
Bueno, eso en Bruselas.
Eso en Bruselas. Y entonces nos hemos preguntado por la persona que ahora ocupa su puesto en Londres, ¿sí? Que es nuestro compañero Iván Alonso. Tampoco come el chaval.
Se ha enterado.
Tampoco
se ha enterado dónde ha caído.
No, pobre. Tampoco come antes de hablar con el Tron, con Ángel Espósito. No sé qué les das que les encoges el estómago, que están como acongojados para entrar en la tarde de COPE.
La seriedad, la responsabilidad.
Será, sobre todo la seriedad del programa. Bueno, sea como fuere, tampoco tiene tiempo el hombre para comer, absorto como está, por las pintas que llevan los ingleses.
No entiendo por qué cambian colores y se ponen un color con otro y un
o sea, según tú no combinan bien, ¿no? Los no británicos, Iván.
Y eso que yo no soy muy de combinar tampoco soy muy ducho en el tema de la moda, pero es verdad que aquí no tienen ningún cuidado.
Tú vas a una entrevista de trabajo sin corbata y no te dejan ni entrar. Pero para ese mismo puesto va un hipster en sandalias y con una pajarita y le contratan. Y si no se quita el gorro de ganchillo, le hacen indefinido.
Ya lo contaba José Luis Gil.
Qué grande.
Y debe ser que es como si fuera en el país de los hipster en Inglaterra, pero sin rollo guay. Y te lo digo yo que tuve un pantalón Príncipe de Gales que me ponía mi madre y aquello lo diseñó un psicópata.
Terrible, terrible.
¿Cómo eran esos pantalones?
Eran como de color gris, pero con unos cuadros muy gordos.
Muy gordos.
Ah, vale,
picaban
sí.
Mucho.
Sí. Lamentable,
picaban
era
mucho
horroroso.
Y eran lamentables, pero sí. A las madres les encantaba.
Sí, es que eran muy guapos.
Les encantaba.
Lamentable.
Era horroroso.
Nunca lo perdonaré.
Un día tenemos que hablar de esa prenda que nos ponían y odiábamos. Sí.
Había dos, esa y la camisa esa con
sí,
el
con
cuello
chorrería,
largo.
Con chorrería. Y tirante.
¿Hay
y tirante.
¿De eso?
Joder. ¿Eh?
¿Habrá foto de
no.
eso? ¿Podéis buscar?
No, ha prescrito.
No.
Bueno, en fin, hemos tenido
las
más
quemamos
cosas.
Todas.
Sí, por suerte. Digo que hemos tenido más cosas, incluida una entrevista de Emilio Aragón, pero que ha sacado libro. Pero a mí me preocupa otra cosa. La gente del equipo, Espósito, ya está pidiendo vacaciones.
¿Sí? A ver, si yo me quiero apuntar a uno de estos viajes, ¿cuánto tiempo de vacaciones tengo que pedir en COPE? ¿Cuánto se tarda en llegar a la luna y volver?
Se tardará un tiempo, la verdad. Pues lo más complicado, yo creo, esto es el tiempo de para prepararse para poder hacer estas misiones, más que lo que es luego el vuelo en sí.
Bueno, al loro me manda un mensaje Juan Carlos Matamoros,
¿sí?
Nuestro técnico de exteriores especialista en recorrernos el planeta Tierra, y me dice... He llegado tarde a lo del viaje a la Luna, pero podríamos hacer el programa desde allí, ¿no? Es una idea.
Proponlo.
Es lo que yo me temía.
Este es capaz.
Bueno, sea como fuere, yo no voy a ser el último en pedir vacaciones. Si ya nuestro experto en ciencia ya está diciendo que quiere ir a la Luna, yo ya me apunto por si acaso, no sé que me quede...
¿Para irte con él?
No, de vacaciones, donde
ah,
sea.
Ah, en general.
Sí. Yo sé, además la Luna, no, que ahí no hay aperitivo. No, un sitio que sea poco... con un chiringuito o algo. Bueno, en fin... Voy a poner un tema alegre que el martes venía torcido y quiero que termine muy bien.
Mira que me caía mal este tío y sin embargo el disco era muy bueno.
Sí señor, fíjate si sería bueno que tal día como hoy en 1984 el grupo Curtu Club recogió el Grammy, ojo al dato, a la artista revelación del año.
mira que me gusta el pop británico este, sí, es que sonaba guau, guau.
Y que éramos genial. Más jóvenes y nos parece todo muy bonito.
También es verdad, también es verdad. La melancolía siempre funciona.
Es lo que hay.
Este era rarito, ¿no? Cuando sí. Digo rarito es extraño, ¿no?
Sí, este yo creo que cerraba los ojos y decía, voy a ponerme cosas del armario. A y ver. Luego ya se salía de casa.
Como, como los ingleses que nos ha contado Iván.
Igual que los ingleses.
Claro. Ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida.
Expósito. La tarde.
COPE.
Estar informado.